Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos este jueves 4 de agosto del año 2020. Acompañarlos en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas para que podamos tomar mejores decisiones y algún día logremos, ¿por qué no? Llegar, no solo acercarnos, llegar a ese ideal de sociedad en el cual queremos vivir. Una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. Y por supuesto, dentro de un Estado de Derecho donde lo que prevalezca es el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, a la vida, a la libertad y la propiedad. Y bueno, apreciables amigos, qué gusto, repito, hacer este viaje con ustedes junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
George, que por supuesto ya está disfrutando su gelato primo de Roma, que más adelante le vamos a decir de qué es. No todavía. Tranquilo, George. Mantengamos el suspenso mientras les anunciamos a los oyentes que tenemos para ellos este jueves 4 de agosto, que les vamos a comentar cuál es la situación de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos que urge en nuestra Guatemala. También vamos a hablar acerca de no sé si nos va a dar tiempo de hablar, Jorge, el detalle como debe de ser este informe, este estudio del Bank of America sobre la economía en nuestro país. Pero por lo menos vamos brevemente a mencionarles de qué se trata, porque eso a nosotros pues nos parece sumamente importante, en particular de que es el principal problema que tenemos los guatemaltecos, el económico. También hoy, jueves, como saben los oyentes, a partir de la 1:00 p.m, se va a unir aproximadamente una media hora con nosotros la profe Léase María Dolores Arias. Tema a conversar con MD, otro misterio para los oyentes, también para Jorge y para mí, porque hoy creo que tenemos quiz sorpresa, George. Saludos MD, que ya sin duda nos está escuchando. Y por supuesto, ahora que ya tenemos más información acerca del caso en contra de José Rubén Zamora, vamos a hablar de ese tema. Nos parece correcto y qué bueno que el Ministerio Público pidió que se levantara la reserva en este caso, lo que por supuesto, como era de esperarse, apoyó la defensa de José Rubén Zamora. Y pues rápidamente el juez, dentro del contexto, aceptó que se levantara esa reserva. Ahora que ya tenemos más información de este caso, pues lo que esperamos que sea lo próximo que suceda, y de una vez lo adelantamos, es que se congelen únicamente esos 200,000 quetzales de los cuales se está acusando a José Rubén Zamora de haberlos recibido como parte de una especie de un, voy a utilizar los términos correctos, de un supuesto chantaje, y que el resto de fondos de Diario El Periódico, lo correcto es que se descongelen para que puedan continuar con su labor, y además de eso, beneficiar el proceso de la búsqueda de la verdad. O sea, la búsqueda de la verdad, que recuerden los oyentes, que es todas aquellas ideas que sostenemos sobre la realidad, los juicios que emitimos, que estos coincidan con los hechos de esa realidad a la que hacemos referencia. O sea, que tengamos los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Entonces, si al final únicamente se procede a congelar esos 200,000 quetzales que están en discusión por el momento, según la información que se tiene del caso, que el resto de fondos deben de ser descongelados y así se le quita, en parte, porque yo pienso que van a haber grupos que van a seguir sosteniendo esta tesis. El mismo José Rubén Zamora, en declaraciones ayer, después de que se suspendió la audiencia por varios motivos, además del que ya mencioné, de los cuales vamos a comentar más adelante, que él mismo sostenía que era un ataque político en su contra y en contra del periódico. Nosotros, como pensamos llevar a cabo este proceso de analizar este caso, es que vamos primero a plantear los contextos, luego vamos a compartir nuestra opinión con ustedes sobre lo que se conoce y, por supuesto, vamos a compartir nuestras dudas que esperamos a lo largo del proceso iniciado en contra de José Rubén Zamora se vayan dilucidando, se vayan encontrando las respuestas a esas preguntas y a esas contradicciones de ambos lados, porque yo ahorita tengo más dudas, tengo más preguntas, en pocas palabras, más desconfianza en general que certezas. Pero por lo menos ya sabemos quién lo acusa, de qué lo acusan y por cuánto lo acusan. Y eso es ya un gran avance en el conocer sobre el caso. Pero, de nuevo, pienso que he comentado más de lo que debía en este segmento, que es únicamente de introducción. Así que esos sin dudas van a ser los temas que más tiempo nos vayan a llevar hoy en el último segmento. También, como saben los oyentes, nosotros preocupados por nuestra salud y por la salud de ustedes, junto con nuestros amigos de Hospital El Pilar, vamos a abordar un tema de mucha relevancia, de la radioterapia. Yo, sin ir muy lejos, tengo dos amigas muy queridas que están en ese proceso de radioterapia, porque les dio, ambas fueron diferentes cáncer, diferente tipo de cáncer. A una le dio cáncer en el esófago y en la otra cáncer de mama. Pero ambas están en tratamientos de radioterapia y estoy segura que la mayoría de nuestros oyentes tienen por lo menos algún conocido, si no un familiar, que está en una situación similar. Así que a mí me parece un tema importantísimo que debemos de tratar con nuestros oyentes. De ahí, pues vamos a tener también, espero yo, Jorge, el tiempo de compartir algunas notas de índole internacional. De lo que sí es que pienso que ya no vamos a hablar mucho es de Nancy Pelosi, así que de solo comentarles a los oyentes pues que ya llegó al final de su tour asiático.
Que dejó alrededor de Taiwán.
Lo único que podemos comentarles es que ya la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó hoy al Japón, que es la última etapa de su gira artística de su gira política asiática, que por supuesto incluyó esa discutida, al menos por los chinos continentales, no por nosotros, visita a Taiwán. Que por cierto, sí están tratando de amedrentar a los taiwaneses, los chinos, porque algún par de cohetes han lanzado solo como amenaza, por supuesto. Hasta este momento esperemos que hasta ahí llegue esta muestra de la fuerza china continental, que, repito, yo comparto la opinión de que el escenario más posible, como lo mencionaba ayer, es que es el globito. Aprovecharon la visita de Nancy Pelosi para esconder basura bajo la alfombra, entre estas la caída en la producción de China continental y el por supuesto, Jorge, los problemas financieros, los problemas que tienen a nivel bancario en China. Así que, pues bueno, hasta ahí llegamos. Solo hay una nota que quiero mencionar. Yo no sé si los oyentes recuerdan de la explosión. Nosotros en esa ocasión hasta pusimos videos impresionantes de la explosión que hubo en el puerto de Beirut. Pues imagínate, Jorge, el tiempo pasa tan rápido que ya se cumplieron 2 años de este hecho lamentable en el cual murieron alrededor más de 200 personas y quedaron como 6.500 personas heridas. Pues bueno, las ruinas de los silos hoy sufrieron un colapso parcial en medio de la llegada de cientos de personas a la zona para conmemorar el aniversario de la tragedia. Pero bueno, eso no se hace. Esos silos los debieron, eran un peligro, era un riesgo mortal. Esos silos deberían de ser, no quedar como monumento a una tragedia, sino deberían de ser pues derrumbados de una forma ordenada, controlada, planificada, que no implique el riesgo para otras personas, como hicieron los estadounidenses en el caso del ataque a las Torres Gemelas. O sea, ellos de una vez se las volaron, y los que hemos visitado Nueva York después de ese lamentable atentado, ese trágico atentado que nos ha traído, o sea, todavía se vienen arrastrando las consecuencias de este ataque terrorista de Osama Bin Laden y Al Qaeda. Que
la semana pasada mataron al...
Sí, todavía, para que vean. Pero en el caso específico de las Torres Gemelas, estas fueron derrumbadas. Y hoy hay una especie de voy a llamarle parque, que recuerda ese ataque terrorista en el área. Y la gente que quiera conmemorar o recordar a sus seres queridos o ese hecho, cada 11 de septiembre, lo pueden hacer sin correr un riesgo, no como en el caso este de Beirut, George.
Así es, eso lo debieron de haber ya demolido de qué ratos, pero también hay que tomar en cuenta de que la situación en Beirut, especialmente después de ese... De esa explosión es bien complicada, ¿no? Realmente es bien complicada. Entiendo la situación ahorita ahí en Beirut.
Pero eso no justifica la tontería de mantener unos silos que pueden acarrear más muertes, independientemente de lo complicada que esté la situación. Alguien con dos dedos de frente debió haber dicho, mire, muchacha, esto hay que terminar de demolerlo. Obviamente en árabe, pues no en... No, así como lo acabo de decir, yo no sé cómo dirán mucha en árabe, pero algo similar, un término similar deben de tener. Entonces, repito, Jorge, lo complicado de la situación no tiene nada que ver con que no hayan demolido los silos. ¿O qué? O sea, sí, aquí está bien tenso, estamos a punto de agarrarnos a trancazos, la guerra es terrible, totalmente de acuerdo con todo eso. Pero miren, mucha, por favor, eliminemos los problemas. De una vez vamos a demoler estos silos.
Pues sí, ya lo deberían de haber hecho. Pues
ahí no tiene nada que ver con lo complicado que esté la situación. Donde por el momento ya viene para abajo, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, las estadísticas, es en el COVID-19, que cayeron globalmente un 9% la semana pasada. Los casos nuevos del COVID cayeron 9% globalmente, o sea, en todo el mundo la semana pasada, al tiempo que las muertes se mantuvieron estables de acuerdo con la evaluación semanal de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Pero lo que tú sí sabes que viene para arriba, George, tú sabes, Jorge.
La viruela del mono, ¿no?
¡No, George! ¡No, no, 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 no! Lo que viene para arriba son las acciones de Moderna. Porque obviamente con las ventas de vacunas contra el COVID-19 superiores a los previstos, el balance del laboratorio farmacéutico Moderna superó los pronósticos de Wall Street en el segundo trimestre. Por cierto, un segundo trimestre que ha traído sorpresas en el sentido de que no todo está tan mal como se había pronosticado, ¿no? Uno de los ganadores, obviamente, fue Moderna. La empresa dijo que su vacuna Spikevax recaudó, agárrense, 4.530 millones de dólares durante el trimestre. Y los analistas habían previsto 3.600 millones. Las acciones de Moderna aumentaron el miércoles después de que la empresa anunció un plan de recompra de 3.000 millones de dólares. Interesantísimo. Eso va para arriba, eso va para abajo. Y lo que yo sí sé que mantengo estable son mis anticuerpos, mi sistema inmunológico, que yo lo cuido, como bien saben los oyentes, tomando la equinacia blend líquida de ELA. El blend de ELA, básicamente, porque no es solo equinacia, es el blend de ELA. Tiene equinacia, vitamina C, zinc, jugo de aloe vera, tiene ginseng siberiano, tiene, mire, todo lo que usted se va a ahorrar porque lo puede tomar con el blend de ELA. Un producto 100% elaborado, envasado, empaquetado en Estados Unidos, que podemos disfrutar nosotros los guatemaltecos para que nos dé, y al fin de cuentas, de todo lo que le estoy diciendo, esto es lo más importante, para que le dé paz y tranquilidad, saber que usted se está preocupando por cuidar lo más preciado que uno tiene, que es su vida, su salud, y por supuesto, la de sus seres queridos, no solo usted, también dele a la familia, no solo lo tome usted. Ya sabe que la equinacia blend líquida de ELA, o el blend de ELA, lo encuentra junto con el gel de aloe vera para cuidar su sistema digestivo, lo encuentra en el 49-50-34-14. Mi sugerencia es que de una vez aprovechen a ahorrarse un par de quetzales comprando el combo. ¿Cuál es el combo de ELA? Bueno, pues el combo de ELA, que incluye el blend de ELA para cuidar su sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Repito, pídalo al 49-50-34-14. Y a aquellos que compran el blend de ELA en GNC, en GNC, GNC, recuerden, por favor, es el blend de ELA, es líquido, es tomado, es más que solo equinacia, es equinacia, vitamina C, zinc, vaya, todo lo que les acabo de comentar. Así que si lo compran en GNC, sean específicos de lo que están comprando, es el blend de ELA. Bueno, apreciables amigos, después de esta importante recomendación que les doy, porque lo hago yo también, o sea, no es solo comentárselo, así como hago esto, como también saben los oyentes, también disfruto de mis gelatos de Primo de Roma, y el mío de hoy creo que es de mandarina. ¡Así es! Mi gelato de hoy es de mandarina, ¡qué rico! Y el de Jorge era de o es casi ya de, porque solo apenas
menta
si le queda.
Menta con chocolate.
Menta con chocolate. Enseñales para que vean, George, que ahí digo, por eso mejor. Cuando en alguna ocasión no vengo desde el primer segmento, Jorge sufre. Jorge sufre.
Tengo que esperar hasta la pausa para probar el gelato. No puedo estar hablando y comiendo el gelato al mismo tiempo.
Porque si algo disfruta George del primer segmento es que mientras yo les planteo los temas generales que vamos a abordar, él está disfrutando su gelato de Primo de Roma. Bueno.
Y si algo extraño cuando no estoy en el primer segmento es precisamente eso.
No a mí, sino no poderse comer su gelato de Primo de Roma.
En primer lugar el gelato, después de Marta Yolanda.
Sí, yo ya lo sé, George. En fin, apreciables amigos, ya saben que lo pueden pedir al 3190-9912, 3190-9912, o por supuesto ir a Fontavela o a Pradera Concepción y escoger el gelato que se les antoje. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Gracias, 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 gracias a todos los liberhéroes, los miembros de la Liga, los liberhéroes, por supuesto, que qué alegre estuvo ayer el final. Y no, bueno, más que siempre la pasamos bien con los miembros de la Liga de los Liberhéroes, pero ayer estuvo buenísima la discusión. ¿Qué te parece, Jorge?
Estuvo muy buena y de una vez hay que contarle a nuestros radioescuchas cuál es el siguiente club de lectura.
Así es.
Para de 15
días. El grupo unánimemente decidió continuar con la siguiente obra de la historia de Sherlock Holmes, El signo de los cuatro. Vamos a empezar en 2 semanas. ¿Por qué? Porque el club de lectura del próximo miércoles se va a convertir en cineforo. Conseguimos una película de precisamente Estudio en Escarlata, que fue el libro que terminamos ayer de discutir, y como dura menos de una hora, sí, o sea, dura menos de una hora, buenísimo, vamos a verlo, lo vamos a ver juntos, por medio de Zoom, cada quien con lo que quiera llevar, ya sea en gelato de Primo de Roma, les dije, pueden traer pizza Vesubio, el vino, por supuesto, a la mano tengan su aloe vera gel de Ela para poder disfrutar todo lo que vamos a comer, poporopos o el hot dogs, lo que ustedes deseen para acompañarnos en ese cineforo al cual están, por supuesto, invitados todos los miembros de la Liga de los Liberhéroes, que pues tal vez no les dio tiempo a leer el libro, pero por lo menos les interesa conocer la historia. Y a lo mejor se animan a acompañarnos en el siguiente libro, El signo de los cuatro. Pero bueno, yo lo que quería es este agradecimiento espontáneo a los miembros de la Liga de los Liberhéroes que nos ayudan a dar la importantísima batalla de las ideas. Muchísimas gracias. Pues era para agradecer también a los liberamigos. ¿Y por qué? Porque obviamente los liberhéroes, la mayoría de ellos también son liberamigos en el sentido de que comparten nuestro programa para que podamos llegar a más personas. Y recuerden, además de compartirlo, darle like, es muy importante, particularmente en YouTube. Y en el caso de YouTube, lo más interesante que he descubierto, Jorge, que bueno, los que nos comparten en YouTube sus comentarios durante el programa, lamentablemente esos comentarios, no sé por qué esa política de YouTube, esos comentarios pues desaparecen una vez se termina el programa y los que quedan son aquellos que nos dejan después de que terminamos el programa. Así que, por favor, después de que termine el programa, publíquenos nuevamente su comentario para que nos quede de constancia y de recuerdo en nuestros videos. Ya más adelante les vamos a agradecer uno por uno lo que vamos a mencionar. Vamos a ver, por cierto, si alguno tiene idea, yo ya sé, si alguno tiene idea de cuál va a ser el tema que vamos a conversar con María Dolores a partir de la 1 de la tarde, ni se lo imaginan. Pero lo que sí saben, apreciables amigos, es que en este segmento, brevemente, porque pues también queremos, antes de darle la bienvenida a María Dolores, compartir con ustedes no solo el contexto de lo que pasó ayer en lo que respecta al caso de José Rubén Zamora, sino compartir con ustedes nuestra lectura hasta este momento de este caso. Así que rápidamente, a lo mejor mañana sí logramos localizar al diputado Rivera para que él nos cuente qué es lo que está pasando con las firmas que necesitan al proyecto que discutimos la vez pasada con él en estos estudios, que parece que se nos acaba el tiempo y no consiguen las firmas que se necesita para que sea aprobado el borrador del dictamen de reformas a la ley electoral. George.
En efecto, ya pasó un mes desde que se presentó el 28 de junio, ya pasó un mes y una semana, o sea, 5 semanas, y todavía no se cuenta con las firmas suficientes para darle un dictamen favorable a la legislación o a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y entonces falta todavía que se pongan de acuerdo en la comisión con las reformas. Yo pienso que tal vez lo que habría que hacer es quitar las en las que no se ponen de acuerdo y aprobar las que ya se pusieron de acuerdo.
Porque ojalá que no vaya a ser la que no se ponen de acuerdo, la más importante de todas, que es, claro, ¿cuál, George?
La de que podamos votar directamente por un candidato a diputado, que es precisamente la propuesta principal del diputado, el Canche Rivera. Y que ya aquí hemos enseñado, él ha venido un par de veces y ya hemos enseñado cómo se podrían ser las boletas, y que lo que es más, ya lo están haciendo así en Honduras y en El Salvador. O sea, que la excusa esa de que no, es que la gente no lo va a entender, o sea,
mentira.
Sí, porque ¿qué tendrían de más inteligencia los votantes hondureños y salvadoreños que los guatemaltecos? O sea, ninguna. No hay por qué menospreciar a los votantes guatemaltecos.
Ya me están molestando con el pelo, pues que sí, hoy no entiendo por qué lo tengo así todo en la frente. ¡Ah, qué barbaridad! Gracias. ¡Ay, no, peor me quedó! Ya me... Eso es el problema con los que somos, tenemos mucho cabello, una melena, por eso es que me tengo que cortar el pelo cada 3 semanas. Igual que George.
Yo cada 4. O sea, yo no tengo mucho pelo, pero igual crece. Entonces me tengo que cortar cada 4.
¿Te recordás cuando aquella nuestra digresión? Ay, Dios, qué horror, tengo el pelo. Pues aquella nuestra digresión, cuando la Nicole es la hija de George, cuando era chiquita quería que su papá se rasurara la cabeza.
Sí, eso sí, no va conmigo todavía.
Para eso sí no te convenció la Nicole, ¿verdad?
No.
Pero bueno, George, regresemos a nuestro tema porque nos tenemos que ir a la pausa para que nos alcance el tiempo y no nos quedemos a medias con los temas tan importantes que tenemos para hoy.
Así es, y pues básicamente es la propuesta esta que consideramos que es la más importante, en efecto, de todas las reformas que se están proponiendo, es que podamos votar directamente por diputados. Entonces, en el sistema que están planteando, básicamente los partidos proponen su lista de diputados, pero están todos los diputados ahí, todos los miembros de la lista en la boleta con su foto y su nombre, y uno puede votar por uno de todos ellos. O sea, no vota uno por la lista del partido X, sino que uno vota por el diputado número 6 de la lista de tal partido. Y además lo hace más sencillo, en el sentido de que solo se suman los votos que tiene cada diputado y ahí ya quedan los puestos. El peor argumento que he visto yo en contra de ese cambio es que dicen, pero entonces se va a quitar la representación de minorías. ¿Y qué minoría más importante se puede pensar que los individuos por los cuales están votando por los candidatos? Porque en el formato actual sí se da eso, porque estamos obligados a votar por partidos. Entonces, por eso es que utilizan la famosa fórmula de Hunt, para que haya una distribución así de más partidos. Pero al votar directamente por una persona, pues van a quedar disgregados dentro de todos los partidos aquellos que tengan la mayor preferencia de los votantes. Las personas, los candidatos, los candidatos a diputados, no los partidos. Entonces no hace sentido estar diciendo, sí, pero es que hay que aplicar la fórmula de la representación de las minorías, porque queda automáticamente representada las minorías, dependiendo de cómo vota la gente.
Sí.
¿Y qué más, ya que tanto les interesa o les importa a la mayoría el tema, y qué más democrático puede ser eso de que sea lo que eligió la gente directamente?
Dice Wallman que cuando llegó con María Dolores, no sé si estuvo también con María Dolores del Canche Rivera.
Pues de seguro.
De plano que también estuvo. A nosotros también nos dijo lo mismo cuando estaba acá, que él, te recordás, él estaba muy optimista de que eso iba a ser aprobado en cuestión de una semana. Sí. Pues esa semana ya pasó hace ratos. Entonces, mañana esperemos. Ah, que estuvo con Claudia Jo, nos acaba de confirmar Wallman, que no fue con María Dolores, sino que fue con Claudia
Jo, sí, me recuerdo que estuvo aquí con Claudia.
Que también estuvo. Pero bueno, vamos a ver si mañana logramos que nos tengamos por lo menos un enlace telefónico y ya nos cuente con más detalle qué está pasando con esta reforma que la consideramos muy importante. Y bueno, dice Efraín Baquiax, si la premisa de que el voto nominal van a cambiar las cosas porque hay alcaldes corruptos, por ello se vota directamente. George.
Pues es un inicio el que hayan, que se puedan
peor votar. Sería que el partido fuera quien lo pusiera. Sí. Yo pienso que Efraín Baquiax hay que ponerlo un poco en el contexto. Y el contexto actual es que no tenemos ni siquiera la opción, si usted quiere, de votar por su diputado corrupto. Porque la ironía de los alcaldes es que la gente efectivamente llega a votar por alcaldes corruptos. Entonces, el origen final del problema está precisamente en las premisas falsas a partir de las cuales la gente vota. ¿A qué me refiero? Que vota por el que más espejitos le ofrezca. Entonces, ahí es donde entra el trabajo que hacemos nosotros en Libertópolis. Ahí es donde hay que valorar la Libercátedra, por ejemplo, para que más personas las escuchen, nos eduquemos, nos aclaremos las ideas y podamos hacer mejores elecciones. Pero en el caso en el cual estamos ahorita, por favor, es como la gente que pregunta, ¿por qué? Si tan linda que es Guatemala, y en Guatemala que hay tanto trabajo, bueno, no sé ni dónde, ¿por qué la gente quiere emigrar? ¿Pero por qué? ¿Por qué no los dejemos que se vayan? Cerremos las fronteras. Si Guatemala es muy linda. ¿Pero por qué la gente se quiere ir? En Estados Unidos los va a perseguir la migra. En Estados Unidos van a ser ilegales. En Estados Unidos van a ser discriminados. ¿Por qué se quieren ir de Guate? Si tan lindo que es Guate. ¿Por qué? Por el contexto, la comparación. El peor de los escenarios para la gente que quiere mejorar su calidad de vida está aquí en Guatemala. Y es parte de lo que tenemos que entender y tener que entender por qué. Y uno de los motivos es esto. No podemos elegir nosotros al diputado que nos va a representar. Tal vez la mayoría va a seguir eligiendo mal en un principio, pero no todos. Usted, don Efraín, Jorge, yo, los oyentes de Libertópolis, que buscamos aclararnos las ideas y tomar mejores decisiones, espero que no se hayan dado cuenta que boté el vaso de agua. Porfa, nos vamos a ir a la pausa para que lo vengan a limpiar. Pero al menos ya nosotros vamos a tener una mejor, vamos a poder elegir mejor, o siquiera al menos peor, pero la elección va a ser suya, ya no de los dueños de los partidos. Así que no entiendo qué es lo que a algunos les cuesta de entender, pero yo espero que con esta explicación sea más fácil el comprender por qué es importantísimo ese cambio. Ahora sí, apreciables amigos, vamos, Wallman, ¿qué opinamos del trabajo de Cristian Álvarez? A ver, por favor, ¿dónde están los grillos de Luisfi? Cristian Álvarez y Estuardo Rodríguez Aspurú han sido una verdadera decepción. Eso es lo que nosotros pensamos. Y Javier Ruiz dice, la democracia es el mecanismo de elección por el que cualquiera, y el cualquiera se refiere a que lo peor de la sociedad puede llegar al gobierno. La democracia junto con el Estado benefactor mercantilista. Pero bueno, apreciables amigos, nos tenemos que ir a la pausa y ya nos hemos tardado mucho en este tema que esperamos retomar mañana. Así que nos vamos a la pausa después de este anuncio que tiene para ustedes Jorge Jacobs. Adelante, George.
Así es, solamente contarles que ya mañana es el Human Capital Forum 2022, que está de regreso, el evento más incluyente de recursos humanos de la región después de los años de la pandemia. Y en esta ocasión el Human Capital va a estar enfocado en la innovación para generar liderazgo y equipos y organizaciones resilientes a través precisamente de la innovación. Van a tener conferencistas como Frank Ponti y Rubén Duque de España y Vicente Acosta de México, entre otros. Es mañana, es este 5 de agosto, mañana aquí en el Centro de Convenciones de Avia de la Zona 10. Y para más información, usted puede verla en el sitio humandevelopment2022.com, humandevelopment2022.com, o puede llamar al 2310-7700. Todavía hay lugares disponibles, así que aproveche. Mañana es ya el Human Capital Forum 2022.
Por cierto, solo quiero también, en el caso de YouTube, agradecerle a Carolina Díaz Rivera, que nos manda saludos desde este medio, y a Paul Lacoviti, que dice: "Good afternoon, my name is Paul and we watch your program every day. We love your program and we already share it. Your hair looks good. Great job on the show from California, Paul and Linda." Por cierto, que extrañamos ayer a Linda en la última discusión del Club de Lectura, así que esperamos que ella y su esposo Paul nos acompañen en el Cineforo del próximo miércoles. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. No estaba por acá Zaida, que vinieron a ayudarme a limpiar este pequeño problema que tuve en el segmento anterior. Pero bueno, apreciables amigos, vamos al tema que vamos a abordar en este segmento.
Es el problema de la pasión.
Así es, la emoción, no del fútbol, sino la emoción del análisis, de vivir la vida. En fin, antes de que me hagan una digresión, mejor me voy a enfocar en lo que vamos a tratar en este segmento. El caso de José Rubén Zamora, que, pues como probablemente ya algunos de los oyentes sabrán, en el inicio de la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo ayer, miércoles 3 de agosto, el Ministerio Público solicitó, como eso, a las 2:30, no empezó a las 2 de la tarde, pero para los estándares empezó casi puntual, George, 2:30 de la tarde. Pero bueno, esta que se llevó a cabo ayer, miércoles 3 de agosto, el Ministerio Público solicitó, como yo ya lo comentaba en el primer segmento, solicitó que se levantara la reserva del caso, lo que fue aprobado por el juez, de tal suerte que los medios ya pudieron cubrirlo, la acusación en contra de José Rubén Zamora y todos los que estamos interesados conocer de qué se le acusa. Lo que se sabe hasta el momento es que el origen de esta acusación en contra de José Rubén Zamora viene de una transacción de 200,000 quetzales que realizó el que fuera el gerente general del Banco de los Trabajadores, Ronald García Navarijo. Una joyita, don Ronald García Navarijo. Pero de nuevo, que eso, y lo quiero decir porque eso precisamente me va a servir para externar algunas dudas en lo que respecta a las decisiones que tomó José Rubén Zamora, reconocidas por él ya dentro de este caso, de lo que sucedió ayer. Pero bueno, eso lo voy a hacer más adelante, ¿ok? En la audiencia de ayer no se pudo conocer mucho más, ya que en una reunión en la que García Navarijo llegó a la casa de José Rubén Zamora para tratar este tema, también estaban los dos abogados que defendieron, por lo menos iban a ser los defensores de José Rubén Zamora, por lo que el juez le indicó que podía haber un conflicto de interés, ya que ellos podrían en algún momento también ser acusados. Y debido a eso, Zamora pidió la suspensión de la audiencia para conseguir otros abogados. Por esto se trasladó, en un momento se discutió que tal vez se podía llevar a cabo este viernes, pero al final se pusieron de acuerdo que quedara para el próximo lunes 8 de agosto por la mañana.
Yo vi la audiencia y es más así. Los del Ministerio Público pidieron que fuera el viernes la audiencia y el juez dijo: "No le va a dar tiempo para conseguir abogados, así que el lunes."
Sí, y que pues bueno, tal vez eso... Yo imagino que sí va a poder conseguir abogados, porque has visto todo el apoyo que ha habido. Me imagino que dentro del apoyo que ha recibido se incluye el de varios abogados que van a, les va a llamar la atención también la exposición pública de este caso. Así que pensaría yo que de aquí al lunes José Rubén Zamora ya va a tener nuevos abogados, pero también
que
como...
que tenía tres abogados, porque también está Mario Fuentes como su abogado.
Y que es que nosotros hemos estado tratando de sí, tener, de poder entrevistar a Mario Fuentes de Starac, pero nos ha sido imposible que nos responda, pues.
Tal vez ahora que ya no hay reserva sea más fácil. Pero entonces Mario Fuentes presumo que va a seguir como su abogado, pero iban a conseguir otros dos abogados en sustitución de los dos que ya no van a poder seguir, ¿no?
Ahora vamos a la segunda parte que también me parece importante mencionar dentro del contexto previo a que nosotros compartamos con ustedes lo que los juicios preliminares a los que podemos llegar con la información que tenemos hoy, o las preguntas o las dudas, porque nosotros tenemos más preguntas que otra cosa. Al finalizar la audiencia, Zamora dio declaraciones a los medios que estaban presentes y indicó en esas declaraciones que en efecto había recibido ese dinero. Recibió 200,000 quetzales de un personaje que Jorge les va a comentar quién es, Ronald García Navarijo, que tenés ahí la info, ¿verdad? Te puse, bueno, además de que fue gerente general del Banco de los Trabajadores, creo que hay que conocer más la figura de este señor Ronald García Navarijo. Va. Ok. Si José Rubén Zamora, ahí va la primera pregunta. ¿Sabía que el señor era un corrupto, o tenía sospechas de que fuera un corrupto? ¿Por qué recibe dinero de él? ¿Y por qué un préstamo para poner publicidad? ¿Cuál fue la publicidad? Porque si fue dinero para poner anuncios, ¿por qué tenés una reunión en tu casa con abogados presentes para sacar anuncios en un medio? Nosotros vivimos también de nuestros anunciantes, pero nunca en la vida hemos hecho algo así. ¿Qué pasó? Y si era un préstamo, ¿por qué no se hizo como normalmente se hace un préstamo? O sea, esas son las primeras dudas que tenemos al respecto, porque sí, definitivamente este señor Ronald García Navarijo no es una persona en la cual sin duda yo confiaría y mucho menos metería las manos al fuego por él. Pienso que ni siquiera me interesaría tener una reunión, por más necesitada que estuviera, de dinero para mantener la operación de Libertópolis. Pero bueno, en fin, continuemos con esto. José Rubén Zamora reconoce que recibió ese dinero, pero que era un préstamo a El Periódico. Luego indicó que García Navarijo, como parte de los procedimientos en los que está involucrado, había testificado ante la FESI, que fue testigo de cómo Jimmy Morales y Sammy Morales recibieron $4,000,000 que él procedió a lavar en cuatro casas de cambio. Así también, según Zamora, García ayudó a Sandra Torres a lavar dinero junto con Jonathan Chévez. También supuestamente recibió el dinero del expresidente salvadoreño Mauricio Funes en el sótano de Bantrap para lavarle dinero. Regreso a este punto, o sea, José Rubén Zamora y sus familiares y sus amigos, ¿por qué? Si él tenía conocimiento de todos estos actos delincuenciales, criminales, de la corrupción en la que estaba involucrado este señor García Navarijo, ¿por qué te vas a acercar a esa persona a pedirle un préstamo? Esto no tiene pies ni cabeza. Y aunque esto me represente cualquier cantidad de insultos o lo que quieran, yo lo voy a decir porque me parece que esto me lleva a mí a desconfiar de todos, porque también que quede claro que yo también desconfío de este señor Curruchiche. O sea, también dijo Zamora, por cierto, al respecto, indicó que el MP le tenía congelado a García Navarijos 33 millones de quetzales, que argumenta que son lícitos esos dineros, según García Navarijo, o sea, que fueron legalmente adquiridos dentro de indemnizaciones y sueldo. ¿Y cómo es posible? Eso también me iba a preguntar. ¿Cómo es posible que ganaba en Banco de los Trabajadores? Le permitió a este señor ahorrar 33 millones de quetzales en indemnizaciones y sueldos.
No sé si es de ahí, porque lo que dijo José Rubén...
Es que esa es la información que yo tengo aquí ahorita, mira. Está.
Sí, pero lo que dijo José Rubén es de que ese es dinero que había recibido de indemnizaciones, que entendería yo, por como lo dijo José Rubén, que se refiere a... porque este señor, no, o sea, ese fue su último trabajo en bancos, pero trabajó toda la vida en bancos. Entonces, de las indemnizaciones que había recibido de sus trabajos anteriores, fue lo que yo entendí de lo que
dijo. Ganó,
no lo dijo así tan claro, pero eso fue lo que yo
entendí. Pero ganó muy bien. Entonces, habría que nos cuente cómo le hizo, pues, para, entre indemnizaciones y sueldos, ahorrar 33 millones, ahorrar 33 millones de quetzales. Pero bueno, que es posible, pero sin duda que bien pagados. Entonces, los que trabajan en banca, principalmente si es banca que tiene relación con el gobierno. Pero bueno, según Zamora, el fiscal Curruchiche, que supuestamente actuaba en nombre de la fiscal Porras, presionaron a García Navarijo para que les diera el 15% de esos 33 millones para que se los liberaran. A ver, aquí voy a separar yo las cosas. Mi duda aquí, más que de Consuelo Porras, sería de Curruchiche. Con Jorge lo hemos platicado, que a nosotros el fiscal Curruchiche nunca nos ha dado confianza. Es una persona que con mucha cautela nosotros seguimos sus declaraciones. Entonces, bueno, así como pues expresamos nuestras dudas en lo que respecta a José Rubén Zamora, porque ¿cómo es posible que precisamente reciba un préstamo de una persona que sospecha que es un corrupto como este García Navarijo? Así como expresamos esas dudas, yo también no voy a creer, ni voy a dejar de creer, pues a fin de cabo aquí hay que sustentar con evidencia todas las acusaciones, porque esto es apenas lo testimonial. Ahora nos hace falta conocer la evidencia científica. Se supone que hay audios y hay otros medios de prueba de la acusación en contra de José Rubén Zamora. Entonces, estamos a la espera de que se empiecen a conocer ya esos medios de prueba, que nos parece importantísimo, para que independientemente, eso es lo bueno de no tener uno el corazón comprometido con ningún bando, George, sino nuestro único objetivo es la búsqueda de la verdad. O sea, que los juicios que emitamos coincidan con los hechos de la realidad, que las ideas que sostenemos coincidan con los hechos de la realidad. Ese es nuestro objetivo. Porque acá depende del grupo con el que te identificas. Van a creer ciegamente o en lo que dice José Rubén Zamora o en lo que dice el fiscal Curruchiche. Nosotros, repito, lo que buscamos es la verdad. Al que sea el dueño de esta, en lo que respecta a este caso específico, pues nosotros es lo que buscamos conocer, queremos saber. Entonces, de nuevo, yo, como desde un principio le dije a Jorge, ay Dios, o sea, eso no significa, hijo, y lo dice una atea, eso no significa que no me generaran también desconfianza Juan Francisco Sandoval y todos los de la CICIC, porque ellos pasaron por encima de los derechos individuales de muchos, por encima del debido proceso. y son altamente responsables de la politización de la justicia en nuestro país, lamentablemente. Pero eso no significa nos dé confianza el fiscal Curruchiche, que tampoco nos la va a dar, no nos la da. Eso sí, si presenta las evidencias, los medios de pruebas, para que sin duda razonable se resuelvan las preguntas que nosotros ya nos estamos haciendo antemano y que estamos compartiendo con ustedes, pues la realidad es lo que es. Así que vamos a ver qué pasa cuando empiecen a aparecer los medios de pruebas. De ahí, según Zamora, puede ser que lo hayan presionado para que testificara en contra de otras personas a cambio de que le liberaran ese dinero, y que podría ser por eso que lograron esa acusación en su contra. Pues bueno, vamos a ver qué dice. De ahí, efectivamente, ayer mismo se anunció que ya le descongelaron sus fondos a García Navarijo. Y termino con lo que también dije en el primer segmento, Jorge. Si ahora ya se sabe que la acusación es por un monto de 200,000 quetzales, va, si quieren 200,000 quetzales más multa, va, 250,000 o 300,000, va, que congelen esa cantidad porque según esto ingresaron a las cuentas del periódico, pero que les liberen el resto de los fondos. Eso es lo que a mí me parece lo correcto. Jorge.
A mí también, y lo dije desde el lunes que nos enteramos, y ahora que ya tenemos más información, pues con mayor razón. Si el problema o la acusación que ellos mismos han dicho que es contra José Rubén en su rol de empresario y todo, es por esos 200,000 quetzales, entonces no hace sentido que congelen todas las cuentas del periódico. O sea, si tanta es la cosa, pues que congelen 200,000 quetzales o más las multas, como dice Marta Belanda. Pero debería estar muy interesado el Ministerio Público, así como ayer hicieron lo de retirar, de ellos pedir que se retirara la reserva del caso para que todos pudiéramos conocerlo, que pienso que fue una decisión correcta. Pues igual debieran de liberar los fondos del periódico, y si quieren dejar congelados solo esos 200,000 o lo que sea más las multas, porque no hace ningún sentido tener, si no hay otra acusación adicional y esta es la acusación, no hace ningún sentido tener congeladas las cuentas del periódico. Y sí puede tomarse como que lo que quieren es cerrar el periódico, por ejemplo, ¿no? Así que así como hicieron lo de pidieron la eliminación de la reserva, sugiero que el Ministerio Público pida también la descongelación de las cuentas, así como no se opusieron a que descongelaran las cuentas de García Navarijo.
Sí, pero bueno, yo no tengo nada más que decir hasta este momento, Jorge, más que compartir algunos de los mensajes, que no todos, porque definitivamente no nos va a dar chance, pero pues bueno, irnos a la pausa y a darle la bienvenida a María Dolores en el siguiente segmento. ¿Hay algo más que tú quieres compartir sobre este tema?
Yo sí quiero compartir algo, básicamente porque como no, lamentablemente por situaciones de trabajo no he estado en el programa cuando Marta Yolanda ha estado hablando de este tema, entonces hasta ahorita he podido hablar yo al respecto.
Pobrecito, ¿no? Pobrecito.
Exactamente. Pero yo solo quería decir que en lo personal yo le tengo aprecio y gratitud a José Rubén Zamora, porque les cuento que él fue quien me abrió las puertas cuando yo empecé en el periodismo. Él era el director de Siglo XXI y él fue quien autorizó a que yo empezara a escribir ahí en Siglo XXI hace ya bastantes años. Entonces, en ese sentido, en la parte personal, pues le tengo aprecio, aunque después de eso pues ya tenía bastante tiempo, ya tengo bastante tiempo de no verlo ni hablar con él, pero mantengo ese ese aprecio y esa gratitud, repito, porque él fue el que me abrió las puertas a mí para entrar al periodismo. Lo que no quita que sostengamos de que se deben de seguir se debe seguir esta investigación y dilucidar si, como dice José Rubén, es un montaje que le está haciendo el gobierno y Yamatei y Consuelo Porras, o hay pruebas de que realmente no es un montaje, sino de que sí es un caso que puede ser probado, ¿no? Pero solo quería hacer esa salvedad.
De ahí, para finalizar, apreciables amigos, pues voy a compartir nada más un par de mensajes que nos dejan acá en YouTube. En el caso de Facebook está más o menos dividida la opinión, pero hasta me parece que son interesantes los comentarios para los que quieran participar en la discusión que tienen en Facebook. Los invito a que vayan a nuestra cuenta en Libertópolis. Acá JT Distribuciones dice, tristemente el cambio al sistema político es utópico. Ningún dipucaco legislará en contra de él o su partido. La única mejora real a nuestro país sería una revolución estructural, pero ¿quién la lidera? Ivy Gutiérrez dice, siga MY. Que no la interrumpan. Gracias, Ivy, pero no creo que no me ha interrumpido nadie. Carolina Díaz Rivera, eso mismo opino yo, M.E., desconfío de todos y de sus intenciones, sea izquierda o derecha, lo que sea, la integridad no se ve por ningún bando, se debe buscar con lupa. Y finalmente agradecerle a Ingrid Janet, que ya hace presencia, deseándonos un feliz jueves y expresándonos todo su cariño desde Amatitlán. Vamos a una breve pausa y en el siguiente segmento ya regresamos con otro tema en compañía de María Dolores Arias. Quédense con nosotros. ¡Ah, pero se me olvidaba algo muy importante! George, una cosa demente, pero verdaderamente demente, digo. Demente es el monólogo
algunos
teatral.
Algunos dicen que así hay que estar para vivir en esta vida.
Ah, no, al contrario. Yo creo que si quieres disfrutar de la vida, tenés que ser racional, tenés que ser objetivo. Por eso estoy interesadísima en ir al monólogo teatral Demente, interpretado por el actor mexicano Ari Telch, que es conocidísimo por novelas como Muchachitas y Con Mirada de Mujer, que es un monólogo demente, que trata de un viaje fantástico por la salud y la enfermedad mental. Vamos a ver, ahí se vamos a ver esa forma de pensar. Uno vive en un constante monólogo con uno mismo cuando uno está solo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es todo ese cuestionamiento que se hace en esta obra de teatro con un solo participante, pasando por las adicciones de una forma cómica, educativa y reflexiva. Demente lleva al espectador, dice esta nota que tengo, lleva al espectador de una experiencia lúdica a una psicoeducativa. Recuérdense que lo lúdico tiene que ver con el juego, o sea, vamos, es una especie de juego que nos lleva a una experiencia psicológica educativa y de una comedia para reflexionar acerca de lo mítico y lo real, y que también abarca del desasosiego a la carcajada. Vale la pena reírse. Los autores del monólogo son Ari Telch y Alfonso Cárcamo, y quien actúa es precisamente Ari Telch. Y las presentaciones, tomen notas, van a ser el miércoles 17 de agosto, jueves 18, viernes 19, todas a las 7:30 de la noche. Y los boletos están disponibles en todo tipo, Están disponibles en todo ticket. Ya ando yo con este mi monólogo, George. En todo ticket, el VIP a 350 y el oro a 250 quetzales. Así que nos vemos definitivamente en el monólogo teatral Demente. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y, pues bueno, ya saben los oyentes que Jorge y yo estamos con ustedes desde las 12, pero quien se une con nosotros a las 13:16 es María Dolores Arias, MD. buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Buen provecho. Yo aquí disfrutando mi gelato de avellana, que está muy bueno, así que se los recomiendo. He probado muy ricos. Así que
son lo máximo los gelatos de Primo
Sí,
de Roma.
Muy buenos. De, la verdad, muy, muy ricos. Y pues... sí, delicioso. Así que buen provecho a todos y quienes van camino a su casa.
Y nosotros siempre saludamos con sombrero ajeno con el gelato para que no nos pase quiz María Dolores.
Ajá. Pero a ver, yo puedo anunciar cuál es el tema y ya tú lo tratas.
Por favor.
Tiene que ver con una barbaridad.
Totalmente.
Una gran barbaridad.
Pues para muchos sí.
Para, vamos a ver para quiénes. La avaricia de las petroleras, que también podríamos, ¿qué te parece agregar dentro del contexto MD? La avaricia de los laboratorios que producen vacunas.
Justo precisamente aquí tengo la,
porque
mis
viste,
notas.
¿Viste la sí, nota de Moderna?
Estaba escuchándote y justo tengo aquí varias notas y puse petróleo, diagonal gas, diagonal gasolina versus vacunas. ¿Cuál es la diferencia?
¿Qué diría Guterres de eso?
Si es consecuente, lo mismo.
Tedros Wiriwiri.
Ya se rió Jorge.
Perdón que me ría.
Si es consecuente, lo mismo. Resulta que en el marco de un informe que se presentó en las Naciones Unidas, que se presentaron por parte de las Naciones Unidas, este es un informe de expertos de Naciones Unidas sobre el impacto global de la guerra en Ucrania. Y esto estaba centrado, este documento, en el ámbito de la energía específicamente. En esta presentación, pues Antonio Guterres, pues tomó la palabra, ni tardo ni perezoso, y habló acerca de los excesivos beneficios que reciben las petroleras en plena crisis energética mundial. Y no conforme con esto, instó a los gobiernos a grabarlos con impuestos. No grabarlos de grabación con un teléfono, sino grabarlos, ponerles impuestos. Esto es una nota que salió publicada en BBC Mundo que me llamó la atención y dije, esto tiene mucho, da mucho de qué hablar, da mucho de qué analizar. Porque el argumento, y les voy a leer parte de las declaraciones que dio el señor o las afirmaciones que hizo este señor en esta presentación de este informe, dice, estamos viendo beneficios excesivos y escandalosos en la industria del petróleo y el gas en un momento en el que todos estamos perdiendo dinero. Instó a los gobiernos, y esto aquí va textual, a grabar estas ganancias excesivas y utilizar los fondos para apoyar a las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles. Además, pidió a los ciudadanos de todo el mundo que, abro las comillas, envíe un mensaje claro a la industria de los combustibles fósiles y a sus financistas que esta avaricia grotesca está castigando a las personas más pobres y vulnerables mientras destruye nuestro único hogar común. Me imagino que se refiere a la tierra. Continúan sus declaraciones. Nada va a ser más popular que grabar los beneficios excesivos de esas compañías y distribuir el dinero entre las familias más vulnerables.
Y que aumente el precio de las gasolinas ahora que finalmente bajó el WTC en Estados Unidos, el barril del petróleo, perdón, WTI de referencia en Estados Unidos, que cayó hoy por debajo de los $90 MD, a un nivel similar al que tenía antes de la invasión rusa en Ucrania. Entonces, con esa propuesta de Guterres,
lo que está
el hecho de que baje el precio del barril del petróleo poca importancia tiene porque va a mantenerse alto el precio de las gasolinas por los nuevos impuestos que está proponiendo este señor.
Pero, claro. Pero hay un dato mucho más importante al respecto y es que por lo menos el 40% de la producción mundial de petróleo no son empresas,
sino que son gobiernos.
Son gobiernos los que lo producen. Entonces, ¿por qué no les va a decir a esos gobiernos que todos o la mayoría son miembros de la ONU que vendan más barata el petróleo?
El combustible. Sí. Pero, claro. Y entonces aquí el primer punto es, le están preocupados porque están ganando mucho, abran el mercado. ¿Por qué no exige que se abra el mercado, que sea más, que haya una libre competencia? El hecho también, si están apuntando, porque hay una parte donde de estas declaraciones donde habla acerca del tema de la crisis energética, del ahorro, de ser más eficientes, del tema del cambio climático y las energías renovables, pues precisamente el aumento al precio de estos combustibles hace que se vuelva rentable las otras tecnologías mientras se desarrollan tecnologías más baratas. Pero precisamente el precio caro de gasolina hace que valga la pena pensar en otros tipos de energía. Pero mi punto también va con respecto a las ganancias excesivas, los beneficios excesivos. ¿Quién determina qué es excesivo o qué no, o qué es escaso? O sea, ¿hasta dónde? ¿Quién va a decidir que tú eres muy exitoso y que por eso te debemos? Es como decir, Messi es muy bueno y es tan bueno que debemos quebrarle una pierna.
Sí.
O ¿saben qué va? No seamos tan pura lata, pero pongámosle unas poleas en las piernas, unas, no sé cómo se llaman, unas pesas en los tobillos, para que no pueda correr tan rápido, porque es muy bueno y mete muchos goles y gana mucho. ¿Por qué a nadie se le ocurre eso? ¿Y por qué sí se les ocurre con lo que llamamos empresas? Que al final las empresas son personas, que empresarios, que ven oportunidades y las aprovechan. Ojo, estas ganancias que ellos llaman excesivas, si están dadas en un ambiente de libertad, que eso es lo que deberían promover, un ambiente de un mercado libre, de una competencia libre, pues se ganan a pulso. Ahora, si estas ganancias excesivas, como tú decías, son porque hay un monopolio donde nadie más puede competir, pues el resultado, perdón, la solución no es pegarle al monopolista, sino es abrir el mercado para que ese monopolista tenga competencia.
Especialmente si el monopolista es el gobierno.
¡Claro! ¡Claro! Y entonces, sigue este señor Guterres diciendo, muchos países en desarrollo, ahogados en deudas, y lo marqué, ahogados en deudas, sin acceso a financiación y luchando por recuperarse de la pandemia COVID-19, podrían llegar al límite. Ojo, van a llegar al límite no porque subió la gasolina, no porque hubo una guerra en Ucrania, no porque hay un problema de logística. Van a llegar a esta crisis más rápido que otros, porque todos estamos sufriendo la crisis, es porque es precaria sus finanzas, es porque se han dedicado a gastar lo que no tienen, es porque se han dedicado a expoliar la poca riqueza que se genera y a obstruir la poca que se pueda crear. Entonces, que me vengan a decir que las petroleras son los malos de la historia, que los malos son los de logística, porque están cobrando más. Todos, excepto los gobiernos, los gobernantes, los políticos, ojo, yo me pondría a pensar. Ese es un tema. Por otro lado, ¿cuál es el incentivo de poner una empresa? ¿O cuál es el incentivo de pedir trabajo? ¿Usted pide trabajo para que no le paguen? ¿O está esperando obtener una ganancia de ese tiempo que está invirtiendo? Porque usted está invirtiendo tiempo, está invirtiendo su conocimiento y está esperando obtener un beneficio de dar ese tiempo y ese conocimiento al servicio de la empresa, pero lo hace por no obtener ganancias. Incluso se va a especializar, va a buscar la forma de obtener más ganancias. Lo mismo sucede con las empresas, pero si lo que les decimos es, entre más exitoso seas, te vamos a quitar plata, ¿cuál es el beneficio? Y precisamente pensaba en lo que decía Marta Blanda al inicio, en las vacunas. ¿Qué habría pasado si las farmacéuticas supieran que si eran exitosas encontrando esa vacuna, si eran exitosos en ser los primeros, si eran exitosos en demostrar que funcionaba, les iban a cobrar porque iban a considerar que sus ganancias eran excesivas y había que quitarles para darle a los demás? No tiene sentido, y esto lo dice alguien que seguramente en su vida ha generado un centavo convenciendo a los demás de que hace un servicio o que ofrece algo de valor a los demás. Es precisamente las ganancias las que nos motivan a innovar, a invertir, a arriesgarnos, porque tenemos esa expectativa. Y ojo, estoy diciendo expectativa, porque poco se ha hablado cuando a las empresas no les va bien, poco se ha hablado cuando el precio del petróleo estuvo por muy, muy por debajo de los precios que tienen ahora, poco se ha hablado que se está hablando del tema de, por ejemplo, el tema de motores eléctricos. Y entonces después ¿qué? ¿Nos vamos a ir o se van a ir a estas gentes contra los que producen energía eléctrica porque están teniendo ganancias? Entonces, estas declaraciones, lo que más me preocupa es lo que él dice, que nada va a ser más popular que quitarle a unos para darle a otros. Y creo que en esto...
Así lo dije.
Casi. No lo dijo así. Pero nada va a ser más popular que grabar los beneficios excesivos de estas compañías y distribuir el dinero entre las familias más vulnerables.
Sacó su corazoncito marxista.
Así es, sacó obviamente aplicado a los demás, porque él no dijo vamos a bajar el presupuesto de la ONU, vamos a quitar esa carga a estos pobres países.
¿Cuál será el sueldo del secretario general de la ONU?
¿Verdad? Y entonces el tema aquí es que no nos traguemos el cuento o que no estemos dispuestos a aceptar que alguien puede decidir qué es excesivo, qué ganancias son excesivas o no. Siempre y cuando, e insisto, remarco, subrayo, soy enfática para que no haya lugar a dudas, que estemos hablando en un contexto de un mercado libre y una libre competencia. Y a eso debemos apuntar, a que haya un mercado libre y una libre competencia para que esas ganancias sean ganadas, valga la expresión, a pulso, sean ganadas por mejorar la calidad de vida de los demás.
Esto, cuando hablabas del al que sea exitoso, hay que complicarle más la vida para que no lo sea. Me recordé de una de mis películas preferidas de caricatura, que es, recordarán ustedes, Los Increíbles. ¿Se recuerdan de la caricatura Los Increíbles? Sí. Que la película trata de la familia Parr, la recordarán también algunos de nuestros oyentes, que deben luchar para readaptarse en la sociedad como una familia normal, debido a que el gobierno sigue prohibiendo la libre actividad de individuos con poderes. O sea, ellos no podían ser ellos tenían que ser reducidos a su mínima expresión. No podían ser quienes ellos eran porque eso estaba mal. Estaba mal que alguien fuera poderoso, que alguien fuera capaz, que alguien fuera increíble, como los increíbles. Y tristemente eso es lo que es otra consecuencia también de los sistemas de incentivos perversos que permiten que personas improductivas como este señor Guterres estorben precisamente a los productivos, a los creadores de riqueza. Eso es con estas declaraciones. Además de eso, si uno es avaricioso, entre comillas, es alguien que ocupa el puesto de este señor, donde gana un platal. ¿Se imaginan si García Navarijo, como empleado bancario, siendo su último trabajo en el Banco de los Trabajadores, acumuló 33 millones de quetzales en ahorros solo por indemnizaciones y sueldos? ¿Se imaginan lo que debe de ganar Guterres? Por favor. Una persona, como bien dijo María Dolores, que en la vida ha producido nada, sino que es un burócrata de los más burócratas que pueden haber, ganando lo que los creadores de riqueza no podemos ganar por precisamente todas las recomendaciones como las que estas. Como esta que estás haciendo políticamente correcta. Son unos farsantes, pero el problema es la gente que permite que esos farsantes lleguen o al ejercicio del poder o aquellos y que aquellos que están en el ejercicio del poder creen este tipo de entes para darle chance a personas que son inútiles. Bueno, inútiles por lo menos para producir algo que sea valorado por el mercado, que no es otra cosa que un proceso para describir y las transacciones libres que debemos hacer las personas.
Y yo creo que sucede como, mira, que no sucede como sucede con la burocracia local, es que hay pocos que hacen un trabajo que valga la pena y son muchos, muchísimos, los que están ahí pues parasitando. Entonces, esos pocos pues se ven ahogados entre esa burocracia. Y pues lo preocupante es que pues estas ideas se crean. Creamos que hay que quitarle a los que son exitosos para darle a los que no son exitosos y que no, y que creamos que eso es justicia. Bueno, justicia social, porque ese es el nombre que le dan a esta redistribución. Para mí es un resentimiento hacia el éxito y que si realmente estoy preocupado por esta situación, lo que vería o habrá, primero lo que vería es cómo vemos el tema de si hay una libre competencia, si hay un mercado libre en la producción de estos productos, valga la expresión, pero además también no tragarme el cuento que los países en vías de desarrollo están en vías de desarrollo porque el precio de los combustibles está elevado o que están a un punto de la crisis porque los combustibles están elevados, sino es por un manejo de las finanzas, un manejo de una toma de decisiones y un sistema que no permite la creación de riqueza. Porque dice, ahogados en deudas. ¿Por qué un gobierno está ahogado en deudas? Porque gasta más de lo que produce o de lo que recibe fiscalmente. ¿Por qué pueden estar sin acceso a financiamiento? Pues precisamente porque no producen lo suficiente y se han gastado hasta de más. Y deben lo que coloquialmente decimos hasta, voy a decir la camisa por no decir otra cosa.
Hasta la camisa de los tributarios.
Exactamente. Y luego luchando por recuperarse de la pandemia de COVID. ¿Y por qué no dice recuperándose de las decisiones arbitrarias, intervencionistas, de déficit fiscal que implementaron estos gobiernos para afrontar las medidas restrictivas que utilizaron en sus países? Pero eso sí no lo dicen. Y entonces, porque los combustibles están así, entonces van a llegar al límite. Por favor. Por favor, entonces no nos traguemos esto, porque ojo, pues yo no tengo petrolera y a mí qué me importa. Pero algún día, aquí lo que estamos diciendo es que estamos promoviendo una sociedad donde se va a promover la mediocridad, donde el que sea exitoso va a ser castigado y el mediocre, bueno, más allá del mediocre, va a ser recompensado con el éxito del que se atreva a lograr obtener beneficios. Entonces, no nos traguemos esto, este tema de la avaricia grotesca. En algún momento hice un artículo, porque también se hablaba de esto, del afán de lucro, y yo dije, no, una cosa es el afán de lucro y otra cosa es el afán de expoliación. Que no nos confundan, que es lo mismo.
Gracias, MD, y totalmente de acuerdo contigo, pero tenemos ya que terminar. Y Jorge tiene unos anuncios importantes que compartir con los oyentes.
Sí, y es básicamente de que le recomendamos para que esté su salud al 100% que utilice el Alive de Quinfica, que es el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en la fórmula.
Y vaya que uno necesita estar bien vitaminado para tener toda la energía para dar, entre otras cosas, la batalla de las ideas, George.
Así Alive. Así es que siéntase vivo, siéntase Alive. Alive viene en varias presentaciones, en tabletas, en gomitas, para jóvenes, para mujeres, para hombres, para mayores de 50 años. Y todas las puede adquirir usted en las tiendas de Quinfica o, mejor aún, pedirla a domicilio al 5202-3122. 5202-3122 es el WhatsApp de Quinfica.
Bueno, vamos ya a la pausa. Hasta la próxima.
Hasta luego y muy buenas tardes.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar un poco acerca de nuevas características del Google Maps. Google está tratando de mantener el Google Maps como la opción para todo lo que tenga que ver con desplazamiento. Y entonces recientemente le añadió o anunció tres características nuevas de las aplicaciones de Google Maps. Una es vistas aéreas y más inmersivas de por lo menos 100 lugares así famosos en el mundo. Le hace la Torre Eiffel y cosas así. Y también rutas para andar en bicicleta más detalladas y también mejoras en el proceso de compartir ubicaciones con notificaciones de llegada y de salida de los amigos. ¿Y cómo funcionan esas tres? Bueno, la primera es de que eso ya lo había anunciado Google en su conferencia de desarrolladores este año, de vistas más inmersivas, con los, que ahorita lo que liberaron ya son modelos en 3D, en tres dimensiones de bastantes lugares así típicos de turismo en varias ciudades del mundo, en Nueva York, en Londres, en Barcelona, en París está la Torre Eiffel, está el Empire State y cosas así. Pero esto es nada más para principiar. La idea es de que más adelante puedan tener también este mismo tipo de vistas inmersivas de lugares a donde uno pueda ir, en particular restaurantes y varios otros lugares, para que pueda... básicamente con la idea de que uno utilice más esto, la aplicación de Google Maps para estas búsquedas de ver a dónde va a ir versus otras aplicaciones que ya le están poniendo competencia y que ellos mismos lo reconocen, como por ejemplo Instagram, que recientemente habilitó una búsqueda de restaurantes. Y esa entonces lo que piensan es habilitarlo más adelante para todo este tipo de comercios. Y luego la otra es unas vistas más detalladas con información para los ciclistas, que para que en las ciudades donde soportan las rutas de ciclismo, entonces va a dar más información a los que van a usar bicicleta, de por ejemplo qué tipo de calles son, si son ciclovías, si son calles normales, cómo está el tránsito y cuál va a ser los problemas que puede presentársele, como gradas o qué sé yo, cosas así, que dice que eso ya lo traen las aplicaciones que son específicas para ciclistas, pero lo que quiere hacer Google es que el map sea la que use la gente para todo, no, y que no use necesariamente estas aplicaciones más específicas. Y por último, esta opción de poder de mejorar el tema de compartir la ubicación, con el cual uno puede compartir, por ejemplo, uno puede invitar a un grupo de amigos a un restaurante, ¿va? Entonces comparte la información de la dirección del restaurante con sus amigos, y entonces a todos los que se los comparte y que están utilizando la aplicación de Maps, entonces el mismo Maps le avisa a uno cuando ya llegaron ahí a donde está, y también cuando se van. Entonces uno puede tener así más información, especialmente si es mucha gente, más información de cuándo van llegando, si ya están llegando, o cuando ya se fueron y uno no se ha dado cuenta. Entonces todo esto ya está disponible en las aplicaciones de Google Maps para iOS y para Android. Y la parte esta de las rutas de las bicicletas, pues los van a ir actualizando en las próximas semanas, así como la información de más lugares que van a tener esta versión ya más inmersiva en tres dimensiones del Google Maps. Y entonces las imágenes son de Google y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y yo, apreciables amigos, hasta ahorita llego. Así que, por favor, continúen en sintonía de Libertópolis. Muchísimas gracias a Carla Ríos, que dice que excelente programa y siempre pendiente de este. Muchísimas gracias, Carla. Y Ana Roldal Cordón, que dice, este es el programa respecto a la radioterapia. ¡Así es, Ana! Precisamente ahorita viene la entrevista con el doctor que nos va a hablar acerca de la radioterapia. Solo denos unos minutos que regresamos con ustedes. Bueno, regresa con ustedes Jorge. Yo me despido en estos instantes. Cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía, y en este segmento del Hospital El Pilar vamos a conversar con el doctor Eric Palacios. Él es radiooncólogo y vamos a hablar acerca precisamente de la radioterapia. Y primero pues le doy la bienvenida al doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Mucho gusto de saludarle y de estar otra vez con usted.
Gracias, igualmente. Y ahora en este segmento, pues pienso que nos debe hablar un poco más con relación a cómo ha ido evolucionando el tratamiento de la radioterapia.
Ajá, bueno, sí, el tratamiento de la radioterapia, en realidad, uno puede, su evolución uno la puede relacionar también no solo con los avances tecnológicos en el equipamiento de radioterapia, sino también en los avances tecnológicos de softwares, de tomógrafos, de computación, vamos a decir, porque utilizamos planificadores que son softwares computarizados o sistemas computarizados que nos han ayudado a planificar mejor los tratamientos de cada paciente. Entonces, en la evolución y en los avances de la radioterapia, yo podría mencionar esos como puntos o factores importantes. La evolución en los equipos como los tomógrafos, que ahora podemos utilizar las tomografías para planificar los tratamientos. Evolución en el desarrollo de los aceleradores lineales que como comenté la semana pasada, son los equipos a través de los cuales se emite la radiación. Antes se hacía con otras máquinas que se les conocía como bombas de cobalto, quedan muy pocas actualmente en funcionamiento. Y evolución también en los softwares o en estos sistemas computarizados para planificar de forma virtual la radioterapia. Y pues con todas estas evoluciones, acá en Guatemala contamos con las mismas para mejorar los tratamientos.
¿Y cuál era la diferencia, por ejemplo, entre una de estas que mencionó, las bombas de cobalto y los aceleradores que hay ahora? ¿Qué es más... más pequeño el área de enfoque?
En cuanto a las máquinas, digamos, en cuanto a estas máquinas que si ponemos y si comparamos las bombas de cobalto con los aceleradores lineales, hay ventajas desde la protección radiológica, porque las bombas de cobalto pues eran equipos donde alojaban este material, el cobalto, que es un material radiactivo, prácticamente todo el tiempo ese material estaba dentro de la bomba, y por decirlo de alguna forma fácil de comprender, se abría cierta compuerta, voy a decirle, para que se emitiera la radiación y se cerraba cuando no se necesitaba, pero todo el tiempo el material radioactivo estaba dentro de esas máquinas, entonces por ahí era más probable que hubieran accidentes de irradiación involuntaria. Los aceleradores lineales actualmente son equipos que se pueden, por así decirlo, como encender y apagar, entonces una vez está apagado el equipo no hay peligro de que se irradie, que caiga irradiación e involuntaria. Entonces, es una de las ventajas, protección radiológica. Otra también, el material, el cobalto, tenía ciertas características dosimétricas o de sus características de radiación que hacían que hubiera un poco más de toxicidad o que se concentraba más de energía de radiación sobre la piel del paciente. Entonces, por ahí los pacientes que se trataron hace muchísimos años con bombas de cobalto solían tener más toxicidad en la piel, aunque el volumen a irradiarse fuera en la pelvis y fuera más profundo, siempre la piel se les irritaba. Entonces, mientras que los aceleradores lineales con los que se trabaja actualmente no tienen esa característica, o sea, su energía la depositan de una forma un poco más profunda cuando sí se necesita o más superficial cuando es el caso necesario.
Doctor, ahora ya tengo más dudas que antes.
Eso es bueno.
Sí, solo quiero entender, el concepto de radiología o radioterapia bajo esta perspectiva, entonces se refiere a radiación, en el, como usted mencionó que el cobalto es un material radioactivo. Yo, como vengo de cabal, del mundo de la radio, yo tenía la idea de que eran ondas así, ¿qué? Impulsos eléctricos, no que fuera de radiación.
Sino sí es radiación, es con rayos X de alta energía, son los que habitualmente utilizamos en radioterapia oncológica o en radioterapia, es radiación como un enfoque de tratamiento, son rayos X de alta energía.
Ah, ok. En el caso de como se hacía antes, era obviamente con materiales más peligrosos. Ahora ya con estos aceleradores, entonces, ¿qué es lo que hacen los aceleradores? Perdón mi ignorancia al respecto ahora. No.
Sí, los aceleradores pues se acelera a través de todo el equipo como tal, de una forma lineal se aceleran partículas, también son radiactivos, que en principio las partículas son electrones,
que se aceleran a través de un tubo dentro de ese equipo del acelerador lineal, se aceleran de forma lineal hasta que salen, se emiten a nivel del gantry, que es el cabezal del equipo del acelerador lineal, y ahí se emiten, ahí salen las partículas, ya salen como fotones cuando uno así lo necesita, y ya entra en contacto con la piel del con el cuerpo del paciente, dirigido hacia el sitio donde se quiere irradiar. Entonces, eso es lo que hacen los aceleradores lineales, formar partículas, que en principio son electrones, solo de forma lineal a través de un tubo, luego de pasar por ciertos filtros, le voy a decir, se convierten en fotones, que son las partículas que finalmente nos son útiles para el tratamiento de cada paciente y entran ya en contacto con el cuerpo y el volumen que nosotros queremos irradiar. ¿Qué ventaja resaltaría yo de los aceleradores lineales en comparación con las bombas de cobalto de antes, aparte de las que ya mencioné? Que estos aceleradores lineales en la actualidad cuentan con un colimador que tiene láminas en la parte donde se emite la radiación, y a través de esas láminas tienen movimientos individuales, entonces se pueden mover de forma eso individual y conformar volúmenes de acuerdo a la forma del tumor, que en principio un tumor no tiene una forma definida, no son ni cuadrados ni redondos, son amorfos, no tienen formas. Y estas láminas, al moverse de forma individual, esas láminas de los aceleradores lineales, al moverse de forma individual, se es capaz de conformar, valga la redundancia, la forma del tumor, cosa de poder dar radiación al tumor que queremos tratar y proteger los órganos sanos que están alrededor y que no deberíamos de irradiarlos. Es otra de las ventajas de los aceleradores, estas láminas con las que cuentan.
Gracias, doctor. Ahora sí ya me quedó un poco más claro que no es de... Bueno, ya me quedó claro que son fotones, son los que llegan ahí a los tumores. ¿Y qué efectos se pueden esperar de este tipo de tratamiento, doctor?
El objetivo del tratamiento es destruir las células malignas que el paciente tiene, digamos, con las que forman los tumores. A su forma, su mecanismo de acción es directamente afectar a nivel del núcleo de las células, ya sean benignas o malignas, en el núcleo de las células, a nivel de la información genética que se encuentra en el ADN, en dos hélices que están enrolladas, por decirlo de una forma, dentro del núcleo de cada célula. La radiación, los fotones, en el caso de los fotones, depositan su energía en esa doble hélice de ADN y la destruyen. Al destruir esa doble hélice de ADN y le imposibilitan a la célula su capacidad para replicarse y para multiplicarse, que es la característica de estos tumores. Entonces la radioterapia hace eso, deposita su energía en el ADN de las células, destruye de esta manera su ADN y su capacidad para replicarse. Esto lo hace tanto en células malignas como en células benignas. La diferencia es que las malignas son más sensibles a la radiación, entonces se destruyen de una forma más fácil, te voy a decir, y las benignas no solo son menos sensibles, sino que tienen la capacidad de repararse y bueno, la toxicidad que se pueda causar, se es posible lograr su reparación en los días siguientes.
O sea que básicamente están, no solo está enfocado en el lugar donde están generándose las células, sino que es van específicamente a las células malignas, en el sentido que puede afectar también a las células cercanas benignas que están, pero no las afecta tanto como a las malignas per se.
Exactamente, sí. Sí, porque con la radioterapia externa, que es esta que se entrega del exterior, digamos, del acelerador lineal hacia el interior del paciente, esa radioterapia, por ejemplo, para llegar a la próstata, por un órgano que la mayoría sabremos dónde está localizado, por lo menos tiene idea que está dentro de la pelvis, para llegar la radiación a la próstata, cuando tratamos tumores de la próstata, la radiación tiene que atravesar la piel, la grasa que está bajo la piel, los músculos, y para llegar a la próstata, sí o sí pasar de alguna manera atravesando la vejiga en la parte anterior del cuerpo o el recto en la parte posterior. Entonces no hay forma de, en este caso, evadir esos órganos sanos que mencioné, pero la afecta con menor grado de intensidad. Y en estas células que son benignas o sanas, de estos órganos sanos, hay mayor capacidad para repararse de ese daño que causa la radiación.
Ah, okay. Y doctor, cuéntenos, en el Hospital El Pilar, ¿cuentan con todos estos tratamientos? Y nos puede detallar un poco más para quien lo necesite y pueda buscar esta ayuda médica con ustedes.
Sí, acá en el Hospital El Pilar, en la Clínica de Radioterapia de la Asunción, sí contamos pues con estos avances que le mencionaba al inicio, contestando su pregunta, con un equipo de tomografía para planificar de forma virtual el tratamiento de los pacientes, para conocer con exactitud el tamaño del tumor, su ubicación, la localización, su relación con las estructuras sanas de alrededor. Importante la tomografía. Tenemos también la capacidad de fusionar ese estudio de tomografía con otros como resonancias, como PET, que son estudios de imágenes que nos dan algunos detalles de mayor claridad en algunos tumores o en algunas localizaciones. Entonces tenemos este equipamiento. Tenemos también planificadores sofisticados que nos permiten hacer planes virtuales del tratamiento de acuerdo a los objetivos en cada paciente. Y contamos también con dos aceleradores lineales con estas multiláminas que le mencionaba y que nos permiten conformar mejor los volúmenes y proteger los órganos de alrededor. Y acá en la clínica pues podemos hacer tratamientos sofisticados y de indicaciones en muchos tumores y tratamientos complejos como lo son la radiocirugía, que dicho en dos, tres palabras, pues es un tratamiento con radiación en tumores cerebrales que tiene el mismo efecto que hacer una cirugía, con la diferencia de que no hay necesidad de abrir el cerebro. Otros tratamientos como la radioterapia estereotáctica corporal, que son tratamientos con muy altas dosis, muy bien conformados para evitar dosis dañinas en los órganos de alrededor. También podemos hacer tratamientos como radioterapia volumétrica modulada o arcoterapia, que también se le conoce de esta forma, radioterapia guiada por imágenes, que es hacer imágenes tomográficas día a día para verificar el posicionamiento del paciente, hacer también radioterapia de intensidad modulada o IMRP, que así se conoce, otro tipo de tratamientos que para tumores de la piel, por ejemplo, que utilizamos partículas de menor energía, de menor profundidad, que son los electrones, que se concentran más en la superficie y nos ayudan a tratar esos tumores más superficiales. Así que esos son los tratamientos que en general podemos hacer acá en la clínica.
Bueno, pues muchas gracias, doctor, por atendernos. Y a todos los que quieran más información, pueden llamar al 2279-5000, que es el teléfono del Hospital El Pilar. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su atención.
A usted muchas gracias, Jorge. Qué gusto estar con ustedes. Saludos a todos.
Gracias igualmente. Y a todos, pues les deseamos muy feliz tarde. Y los esperamos mañana aquí en Libertópolis al mediodía. Y le recomendamos también que siga con los demás programas de Libertópolis. Nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.